Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están esta mañana? Qué gusto saludarlos. Gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli. Los escuchamos a través del 1150 de amplitud modulada a mitad de semana, miércoles 12 de agosto. Con mucho gusto los saludamos desde la cabina de Radio Metrópoli. A quienes nos oyen en su radio convencional y a quienes lo hacen a través de internet, la mejor opción, www.notisistema.com. Espero que se encuentren muy bien o mejor si es posible. Nosotros aquí estamos listos para compartir con ustedes los temas que siguen dominando la agenda y que son abundantes. Los saludo a su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Les deseo nuevamente una mañana muy grata. Está fresco el día de hoy, amanece nubladón. El día de ayer, por contraste, estaba bastante luminosa la mañana, con mucho sol. Ayer así como que quiso llover, pero nada más dio la muestra. Así que hoy está la mañana, pues, tirando a fresca, pero no dudo que en un ratito más ya empiece el sol a poner la temperatura mucho más alta. Tenemos mucho de qué hablar esta mañana. Antes de entrar en materia, reitero mis saludos a quienes nos oyen cerca o lejos y a quienes van manejando. Háganlo con cuidado. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste? Buenos días, Mario.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen miércoles. Estaba viendo el boletín de lo que nos va a costar el próximo año la elección intermedia en Jalisco.
Ah, luego empiezas con la amargura, Mario.
La amargura.
Bueno, todavía es propuesta.
No, pues es un hecho, es una fórmula. Aquí no hay nada de que recortes ni nada.
Ah, ¿no estamos en la 4T que todo lo recorta?
No, lo que se programa en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, lo que se proyecta siempre es con base en fórmulas, entonces, pues no creo que se vaya a reducir ni un centavo.
Pues a ver, ya suelta la cifra, Mario.
Pues es que está medio enredoso.
Pero hay una cifra total, ¿no? Una general.
Pues sí, dice, monto total de financiamiento público a partidos y candidaturas independientes para el ejercicio 2027, 732,707,821.23 centavos. Los centavos son para que...
Hay que auditarlos, sí, hay que auditar, sí. A ver, ¿dónde quedaron esos 23 centavos?
Pero sí, o sea, a ver, eso es para los partidos políticos, o sea, se van a... Ahí iba a decir una mala palabra... Se van a devorar o se van a meter a las bolsas más de 732 millones de pesos. 732 millones de pesos. ¿Qué haríamos con eso para ahorita el tema del agua?
Fíjate cómo le reniegan los municipios. Más o menos es casi la deuda total que se reconoce de los municipios.
De los 5 municipios.
Casi es la deuda total. Hay alguna diferencia, pero... Pues andan así como que rasguñando. No, yo aquí barrí esta callecita, descuéntamele. Pues luego el gobierno del estado, ayer lo comentábamos, reconoció la Secretaría General de Gobierno una deuda de 207 millones y dicen, se la vamos a pagar en 3 años a más tardar. No, pues sí es una lana.
Y luego, total del financiamiento público para actividades tendientes a la obtención del voto. Supongo que este es para el IEPC, ¿no? Para 173 millones. Es importante señalar que la distribución del financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes y los gastos de campaña de los partidos, así como en su caso para las candidaturas independientes, tiene que ser avalada próximamente por el Consejo General del IEPC, que por cierto todavía no tiene nuevo titular o nueva presidenta.
Bueno, no tiene presidente electo por el INE.
Y luego también aprovecharon, dijeron, pues de una vez ya andamos por acá. También en otro punto se dio cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, que confirmó la nulidad de la consulta celebrada en 2025, ordenando al IEPC llevar a cabo sus actos necesarios para la nueva consulta indígena en Bolaños. Para esto se aprobó un anteproyecto de 3.1 millones de pesos. O sea, ¿se acuerdan del relajo que hubo en Bolaños? Porque
sí, ¿cómo no,
querían,
Mario,
tener usos y costumbres para elegir.
Relajo que sigue, que continúa.
Sí, pues está muy dividido, ¿no? Entre partidos políticos y la comunidad indígena, que dice, no, nosotros queremos elegir como con nuestras reglas a los dirigentes. y pues otros que están ahí con partidos políticos dicen no, si en todo Jalisco es así, casi en todo México, pues qué vamos a andar replicando a Oaxaca. Pues es más o menos en general lo que se avaló ayer en el anteproyecto. Le insisto, pasa ahora al pleno para que se avale. También había visto algo que se avaló referente a la elección judicial, pero se me perdió. A ver si ahorita te doy con él para ver cuánta lana le están apostando. Pero bueno, ¿usted qué opina? Ah, mira, acá viene. Dice, para el proceso electoral del Poder Judicial local, para la elección de magistraturas, jueces y juezas en el estado se prevén 21.7 millones de pesos para los trabajos preparativos de estos comicios a celebrarse en el 2028. ¿Para qué quieren 21.7 millones de trabajos preparativos si la elección es hasta el 2028?
Más que eso, Mario, me queda a mí la duda de cómo pueden calcular eso si no sabemos ni siquiera cuál va a ser el método de elección. Quizás se están basando en la legislación federal.
Es que luego dice, en torno a este último presupuesto de 21.7 millones, al no haber reforma judicial local, pues es cierto, ni reforma hay aquí, y por lo tanto no conocer el alcance de las funciones que esta autoridad deberá desplegar en ese proceso electoral judicial local, pues este presupuesto únicamente puede considerarse como mínimos indispensables. O sea,
la duda que tengo también, Mario, es cuál es el concepto de actividades preparativas. ¿A qué te refieres?
Pues echarte tus lonches, comiditas, un perfumito por ahí, güey, que no, bueno, sea muy piratón.
Y ya un poco más en serio, mire, tenemos una serie de propuestas que andan por ahí en calidad de pendientes, porque no sabemos si quienes son funcionarios judiciales en automático pueden convertirse en candidatos, o si se van a establecer mecanismos de evaluación, y entonces entraría cualquier interesado e interesada por parejo. Hay que hacer exámenes, evidentemente. Pues hay quienes piden que los exámenes los practiquen universidades establecidas, como la Universidad de Guadalajara, o cualquiera otra de las universidades privadas que tenemos en Jalisco, Universidad Autónoma, ITESO, Panamericana, TEC de Monterrey. En fin, hay quienes dicen no, hay que sacarlo de las instituciones locales. Todo eso evidentemente cuesta, ¿no? En fin. Y luego, ¿quién va a evaluarlos? ¿Cómo se va a hacer la evaluación? ¿Cuántos van a poder entrar? Y pues todo eso requiere organización. Supongo que a eso se refiere. Pues es un tiradero de dinero, Mario. Sí. ¡Viva la vida!
No, que no hay dinero.
Nos vamos a chutar 732 millones para los partidos que tenemos.
Incluyendo los tres nuevos.
¿Tenemos entonces cuántos partidos? ¿9?
Pues había 7.
¿9?
Pero desaparecieron 2.
Ah, pues ahí está.
Nos quedamos en...
PAN, PRI, MC, Morena. Sí. PT y Verde.
Sí, los tres nuevos.
Somos, Hagamos y Paz.
Sí.
No, somos generosos. 732 millones.
Sí, a los nuevos, a los tres nuevos, lo decíamos el otro día, 16 millones nomás para que...
21 millones en actos preparativos de reforma judicial. Estaba revisando con el noticiero que recién terminó. Otros datos económicos. En la megafarmacia se gastaron 17,635 millones de pesos para que pudiera el expresidente López Obrador cumplir...
Decir que estábamos como Dinamarca.
Cumplir su palabra, fue cumplir su capricho. Es un cascarón ahí tirado. 17,635 millones de pesos. Y Jalisco, otro dato económico. En lo que va del año, solo ha generado 4,703 empleos. Hagamos las cuentas, a ver a dónde vamos con este uso de nuestra economía, ¿eh? Gastamos en partidos, en proyectos que no sirven para nada. Organizamos elecciones del Poder Judicial porque el pueblo tiene que decidir quiénes van a ser jueces y magistrados. Pero pues la economía no nos da para levantar la actividad que le genere ingresos a las personas que trabajan. Y escuchaba más temprano, Mario, el comentario de el doctor Alfonso Petersen, que él, en su participación que tiene una vez por semana aquí en Radio Metrópolis, se refirió al Día de la Juventud. Y pues tenemos el bono más grande de población joven, no en México, en el mundo. pues con estas situaciones económicas, híjole, ciertamente la gran mayoría de los jóvenes viven en países donde no hay oportunidades suficientes. Y tristemente México es uno de ellos. Medio revuelto todo el tema, pero ahí está. Del dinero, generosamente para una cosa y otra. Nada más que de dónde va a salir. Pues Mario, ya hay otros temas.
Creo los que... impuestos, ¿de dónde más?
¿Y los impuestos?
De tu bolsillo.
Ah, sí, nada más que cada vez hay menos ingresos a los bolsillos de la gente. Ese es el problema fundamental. Pues es una ecuación sencilla, no necesitas estudiar economía para entenderlo. Si no hay fuente de dinero, luego van a seguir queriendo, vamos a seguirle dando, pues, ¿de dónde? Es un tema al que vamos irremediablemente. No se me olvida que recomendaste aquí el artículo que escribió en Nexos este señor que fue secretario de Economía de aquí del país.
Sí.
Por ahí lo tengo, porque lo estuve revisando y sí, pues todos los gráficos e indicadores nos llevan por esa ruta. Vamos a una situación económica nacional pues muy comprometida. No quisiera yo hablar de crisis porque pues no hay elementos, pero luego resulta que la inflación no está tan disparada, pero pues son datos en el tiempo. Mario, y el otro tema que me parece importante de considerar, porque pues ayer lo presumió el gobernador Pablo Lemus, compartió en sus redes sociales, tuvo una reunión con Rosa Isela Rodríguez. Este es un asunto también de dinero, pero en otra vía. No hay cifras específicas, solamente aseguró Pablo Lemus que tras una reunión que terminó ya tardecito con Rosa Isela Rodríguez, pues está casi concretado el acuerdo para que puedan haber recursos de la federación en los proyectos hídricos. No hay especificaciones, insisto, yo estoy a la espera en unos minutos más. No, ya está el gobernador Pablo Lemus, en este momento llevan 20 minutos, supongo, en un evento de seguridad en Tlajomulco de Zúñiga. Quiero pensar que ahí dará más datos específicos de qué se trata este acercamiento con Rosa Isela, hasta dónde puede conducir una negociación con la Secretaría de Gobernación y qué tanto podemos hablar de que están dando resultado las negociaciones cupulares, porque las negociaciones aquí pues simplemente no avanzan. Están congeladas, hay una postura muy clara de un rechazo rotundo al proyecto del gobierno del estado, al proyecto para atender la crisis del agua. No se acepta de ninguna manera ni un esquema mixto de inversión privada y pública, no se acepta la idea de deuda. Tampoco, evidentemente, aunque yo no he visto eso en ningún lado, se acepta que pudiera haber privatización del agua, y la consigna es rechazo al proyecto estatal. Eso es en el ámbito local, en el Congreso del Estado en específico, pues solamente negociándolo en Palacio Nacional puede salir adelante este tema. Ayer así lo hacía saber Pablo Lemus. Espero que en este evento que tiene con Quirino Velázquez haya oportunidad de que lo entrevisten y que nos dé más detalles. Espérelo usted en los noticieros de cada hora. Seguro, si el gobernador habla, lo vamos a tener aquí consignado.
A las 10 de la mañana, Tlajomulco, inauguración de la nueva comisaría municipal. Sin duda, de los detalles de esta nueva instalación y de cómo le fue a Pablo Lemus en su reunión con la Secretaría de Gobernación, sin duda serán lo que pues destaque, ¿no?, en este evento hasta allá en el sur de la ciudad. Oiga, y en otros temas interesantes, échele ojo a dos temas. Uno, el registro de celulares. Ya están diciendo que de entre 4 y 8 millones de líneas telefónicas van a quedar suspendidas. Sígase haciendo si usted no está registrado.
Tú ayer decías que dudas de que se vaya a hacer la suspensión. A mí se me hacen muchísimo.
Pues,
es que son millones.
Vamos a ver si es cierto que le topan al,
me parece,
al malestar de la gente.
Coincido contigo, Mario. Una suspensión de ese tamaño, estamos hablando de la población entera de Jalisco. Lo único que va a provocar es un gigantesco mercado negro.
Pues de todos modos ya lo venden. Usted vaya ahorita. No, peor te la cuento. Un amigo, un compañero de trabajo, fue a hacer un trámite para línea telefónica, y en una de las grandes compañías telefónicas, o sea, no crea que el Apatito, no, o las de las plazas de la computación.
Pues
no.
Bueno, ¿cuáles son las grandes? Pues está Telcel.
Pues son como tres, cuatro de las grandes.
¿AT&T?
Pues una de las grandes le ofrecieron dos líneas telefónicas, dos chip sin nombre. y que le dijeron, no, pues dice mi jefe que reparta, ahí le van. Algo así como que, ¿para qué nos quedamos con ellas? Mejor de una vez utilícenla, cuando deberían estar promoviendo ellos principalmente el registro nacional. Entonces, pues eso de que se va a combatir la extorsión con este nuevo registro es falso. Van a seguir vendiendo registros, y aparte decían que líneas internacionales van a poder operar como si nada, pues de cualquier lado le van a golear a uno por donde quiera este tipo de extorsiones o fraudes que se cometen. Pero pues vamos a ver, el lunes debe de caer ya la determinación de si el gobierno federal
suspendió 8 acata millones.
Y suspende las líneas telefónicas, o si les dice, bueno, pues hasta 2027, para no causar molestias. A ver qué pasa, pero sí es un tema que involucra sobre todo a mucha gente que no tiene información y que en ocasiones ni siquiera sabe del registro. Aunque las telefónicas son las que deben de estar notificándole a usted para hacer el cambio. Y la otra nota media relacionada es la noticia que da a conocer el día de ayer la Universidad de Guadalajara en torno a que van a estar regulando el uso de teléfonos celulares en las preparatorias. Uy, a ver si no se les manifiestan y arman un argüende.
Pues mira, hace unos minutos estuvo aquí vía telefónica la rectora de la UDG, Carla Planter. A mí me parece que el programa tiene un objetivo muy bueno. Yo espero que lo sepan aplicar. Y como ella misma lo comentaba, hicieron un ejercicio con los académicos, no con los estudiantes. Les quitaron los celulares y los propios académicos le empezaron a decir que se sentían molestos, con ansia, que se sentían pues un poquito desesperados porque les habían quitado el teléfono. Y bueno, la rectora, eso fue lo que les comentó a nuestros compañeros en Buenos Días Metrópoli. Bueno, sean conscientes de cuál va a ser la sensación que tengan los estudiantes. Hay que tener mucha paciencia para poder sacar adelante el proyecto. A mí me parece muy positivo, Mario. No le veo el saldo negativo por ninguna parte. No se trata de una prohibición así como de carácter castrense, ¿no? Simple y sencillamente es una invitación a que hagan un ejercicio para poder mantener las otras habilidades que un estudiante debe tener presentes. Porque con todas las utilidades que tiene el teléfono inteligente, pues también representa evidentes y comprobados perjuicios, adicción. Se reduce, si no es que se elimina, la capacidad de concentración y de atención, y pues para un estudiante es indispensable. Tú y yo lo hemos platicado muchas veces, lo comparto con nuestro radioescuchas, porque también tenemos en nuestro oficio, en nuestro trabajo, la necesidad de convivir con nuevos valores, con jóvenes que se incorporan al trabajo en nuestra área, y pues bueno, las características de los jóvenes hoy son muy claras en términos no solo de sus preferencias, sino de su ausencia de ciertas competencias elementales, que tienen que ver con capacidad de comprensión, de lectoescritura, de concentración e identificación de datos de un evento. Y pues eso es general. Los teléfonos celulares tienen cosas maravillosas, pero pues también tienen perjuicios muy fuertes. Y dice la rectora que se empieza a aplicar ya en este semestre. Yo espero que sí les funcione. No quiere decir que van a dejar de usar los teléfonos, que los van a dejar de usar por momentos para aplicar otras dinámicas.
Sí, le van a aplicar como lo hacen algunos, bienvenidos, dejen su celular aquí por favor y métanse a estudiar.
Pues suena sencillo, pero tiene una enorme complejidad. Pues bueno, entre líneas telefónicas que se dice que se van a suspender y esta iniciativa de la Universidad de Guadalajara, pues nos llega el momento de hacer la primera pausa. Hay más noticias, bastantes más. A mí sí me parece interesante revisar, por ejemplo, cuáles son los compromisos de los municipios con la deuda tremenda que tienen con el CIAPA. Ayer sorprendí a Ismael del Toro, lo cual, digo, ya sospechábamos. Perdón, dije Ismael del Toro. Ismael Jáuregui, director del CIAPA. La deuda con el CIAPA de los municipios es desde los años 90, imagínese usted. Nada más que no tienen registros, pues entonces no pueden cobrarlo. Lulú Torres está en los teléfonos 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Además, tenemos abierto el chat de WhatsApp. Acaba de escribir Juan José Pérez. Denos oportunidad, don Juan José. Al regreso de la pausa, también le damos entrada a sus mensajes. Bueno, habíamos quedado en el compromiso con el señor Juan José Pérez. Nos manda saludos y dice, qué rojilla e inhumana la presidenta. Cuando la ayuda humanitaria a Venezuela fue inmediata y ahora por Colombia se la estaba pensando. Y es obvio porque los ideales del presidente de Colombia serán por mucho mejores que los de ella. Bueno, hace esta crítica don Juan José Pérez. También quiero puntualizarle, don Juan José, no sé si la presidenta, no, eso no se lo puedo decir de cierto, usted tiene la apreciación, si la presidenta Claudia Sheinbaum haya dudado en enviar apoyo a Colombia. El mismo día del terremoto, ella estaba en su rueda de prensa mañanera y anunció que pues se solidarizaba, igual que todos nosotros, con los colombianos y que en cuanto hubiera oportunidad iba a enviarse ayuda humanitaria. El tema también que hay que considerar es que el presidente de Colombia no había abierto las fronteras, ¿eh? Hasta recientemente, en las últimas horas, ya dio permiso para que se abran las fronteras de Colombia a recibir la ayuda humanitaria de todos los países que están prestos a apoyar, México entre ellos. Ahí creo que más bien fue un tema de permiso de la presidencia colombiana. Agustín Barbosa nos saluda, buenos días, igual para usted. Dice, si uno observa, los papás y mamás llevan mucha comida chatarra, o que no es muy saludable, o que no es muy saludable a la casa, qué pena. Ejemplo, las sopas Maruchan, las galletas, las salchichas. Bueno, es el comentario que está haciendo don Agustín Barbosa, ¿se entiende?
Oye, ¿qué cochinadas son esas sopas,
Pues Mario, yo no me he comido una en, no sé si en 20 años. Lo que sí veo es que se venden como sí, si las regalaran. Y ciertamente no tengo una buena opinión. Lo que sí sé es que este tipo de alimentos le llaman ramen, si no estoy equivocado, y si no, yo sé que ustedes me van a corregir, porque hay de muchísimas marcas. Pues han sido un éxito durante muchas décadas, hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial, en Japón en particular, y luego se fue extendiendo por toda Asia. Ahora pues son un alimento que se distribuye por todo el mundo. Tendría que preguntar. Yo recuerdo cuando los inicios de la explosión del consumo de esta sopa, de esa marca en particular, porque pues no quiero, digamos...
Unas 20, más de 20 años, ¿no?
Sí, ya mucho. No quiero satanizar la marca, pues, porque además hay una enorme cantidad de marcas.
No, o sea, esa es la fina.
Pues digamos que es la más conocida. Había un rumor, era una leyenda urbana, yo no puedo acreditarlo, pero me acuerdo que decían que al ponerle el agua hervida al vasito se generaba un efecto químico.
¿Una reacción?
Que era casi como plástico y que al consumirla con regularidad iba ese resultado químico iba forrándote los intestinos y te podía generar un problema de salud muy grave. Y hablaba la leyenda urbana de personas que habían llegado con un gravísimo problema de salud a causa del consumo consuetudinario de esa sopa. Así lo recuerdo. Como yo prefiero de otras cosas, pues mira, en la vida. Sí. Yo creo que me las he probado unas dos o tres veces.
Pues que la cosa más rápida, ¿no? Estás trabajando y entre económico o accesible y que con un micro en cualquier tiendita te la calientan, pues vámonos. Pero bueno.
No sé por qué.
Cada quien. Diriana.
Sí, sí, claro, pero hay conocimientos que conviene generalizar, ¿no? Bueno, no sé por qué a nuestro radio escucha le pareció importante compartir eso. Sí, también hay pues malas costumbres de alimentación. Me queda muy claro. Eso lo vivimos y se está comprobado en el ámbito de salud pública. Dice por aquí Polo Ballín, otro limón para el caldo, así titula su comentario, hasta le puso título. Por más que Morena se quiere desmarcar de los delincuentes, le salen más. Ahora un rumano que clonaba tarjetas es militante de Morena y todavía la dirigente nacional sale a declarar que nunca fue militante del partido cuando hay registro de su militancia, ni cómo ayudarlos. Por eso le surge la censura, es lo que comenta don Polo Ballín. Bueno, supongo que se refiere al escándalo que se ha generado con el proceso electoral en Quintana Roo. Y sí, este señor... pues jefe del cártel rumano, sigue aquí detenido. Hoy es publicación de los diarios locales que dice que lo iban a extraditar rapidito a Rumania, pero pues ya lleva años aquí detenido. Él evidentemente no quiere que lo extraditen. Por aquí nos escribe también Mario. Buenos días, J. Jonás Mario en referencia a la estrategia de la UDG sobre el uso de celulares para fomentar la convivencia verbal entre jóvenes, mucho antes que la UDG, otras instituciones federales, la Secretaría de Educación sobre todo, en secundaria limitaron el uso de celulares. Pero ¿de qué sirve si llegan a sus hogares o en convivencias sociales e incluso las parejas de novios no dialogan? Ni duermen, están aislados y secuestrados en sus celulares. En este aspecto la UDG va retrasada, dice Rosario Ruiz de San Pedro. Ah, Rosario Ruiz de San Pedro Tlaquepaque. Bueno, Rosario, en muchas cosas vamos retrasados, pero pues es importante iniciar. Yo espero que dé muy buen resultado y sobre todo, ¿qué es lo importante? Que el joven se haga consciente. Tiene que decidir por sí mismo limitar el uso del teléfono. Si nada más es cuando vas a la escuela y después sigues igual, pues no va a haber ningún cambio. Pero pues el daño es individual. La adicción al uso del teléfono es individual. La decisión tiene que ser individual. Por aquí nos hacen una invitación, déjeme revisarla, muchas gracias. Están anunciando que se presentará el manifiesto por la dignidad y la equidad en Jalisco. Jalisco en evolución, ciudadanía que construye. Un manifiesto por la dignidad y la equidad en Jalisco. Bueno, esto tendrá lugar el día de mañana. Pues gracias a quienes lo compartieron.
¿Pero qué?
Pues o sea, este es un manifiesto.
¿Para la elección?
No sé si es para la elección. Bueno, aquí está un párrafo. Este encuentro es un llamado a la construcción de acuerdos entre la ciudadanía, la academia, el sector productivo y gobiernos para convertir estas propuestas en políticas públicas, medibles, evaluables y con resultados que mejoren la calidad de vida. Las propuestas salud y bienestar social, conectividad y movilidad, desarrollo agroalimentario, economía, turismo, innovación, deporte, recreación, cultura, gobernanza, transparencia y Estado de Derecho. Bueno, pues no se puede estar en contra de esto, ¿verdad? Todo esto puede mejorarse. Entiendo que es una asociación que se denomina Jalisco en Evolución. Bueno, gracias. Gracias, ahí está el aviso. Es el día de mañana. Nos saluda Goyín, gracias a Goyín, muchos saludos. También por aquí don Salvador Méndez, ha de andar muy contentito porque ganó el Atlas. Dice que ¿por qué Movimiento Ciudadano culpa al grupo de Morena en el Congreso de Jalisco de que no lo quieren ayudar con el problema financiero del agua? Si ese es el problema nomás de ellos, porque ellos provocaron el problema. Bueno, don Salvador, le voy a hablar desde la perspectiva de un ciudadano. A mí más o menos me da lo mismo si el diputado y la diputada son de un partido o de otro. Lo que me urge es que el agua salga limpia. Y entonces mientras los partidos políticos o las facciones de los partidos están viendo a ver cómo castigan y culpan y sacan raja política, pues nos seguimos quedando sin agua, ¿no? Yo creo que aquí el llamado es a los diputados, no a los diputados de MCE o a los diputados de Morena. Los 38 diputados que tenemos y que nos cuestan bastante, deben ponerse de acuerdo para encontrar una solución inmediata. No para dentro de un mes, ya. Digo, así se lo comparto. Germán Gutiérrez, ¿por qué nadie de los reporteros ni presentadores en Metrópoli quieren hablar sobre el uso de la inteligencia artificial? Don Germán, pues es un comentario, no lo entiendo muy bien. El tema de la inteligencia artificial está multicomentado todos los días. Bueno, dice, a mí me parece que deja de ser la esencia de la radio el uno a uno y carece de emoción y sentimientos la inteligencia artificial. Nadie lo quiere comentar en los programas. No sé, ¿tú tienes algún comentario, Mario?
¿De qué? De la inteligencia artificial, que está arrasando y que próximamente la gente, en lugar de interactuar, va a preferir consultar en su celular o en su computadora a la inteligencia artificial cualquier cosa. Por ejemplo, al médico, al psicólogo, al amigo. Son tantas cosas que sí hay que tener. Por eso a nivel internacional se está debatiendo la alerta de cómo tomar en cuenta de manera responsable
y los límites que tiene.
El incremento del uso de la inteligencia artificial.
No es infalible, la inteligencia artificial tiene cantidad enorme de errores.
Sí, sí, sí. Y aparte, cuando uno domina, entiende perfectamente cuando es inteligencia artificial. Uno que la usa o que convive frecuentemente con esta tecnología, pues sí sabes distinguir, por ejemplo, en determinados oficios cuando no es la persona y cuando sí es la inteligencia artificial. Pregúntele a los de la UNAM para que vea. Pero
bueno, fue el uso de la inteligencia artificial mezclado con la falta de valores y también con la deficiencia en la aplicación del examen, ¿eh? Le sí. pagaron una millonada a una empresa y la empresa dijo, ahí está tu mendigo examen.
¿Qué?
Y no, pues hay que hacer las cosas mucho mejor. Pues bueno, don Germán, ¿qué más quiere? Oye, ya llevamos varios minutos hablando del tema. No sé si nos lo traslada como crítica. Nosotros, bueno, Radio Metrópoli, todos los días, en jornadas de que amanece hasta que ya es entrada la noche, tenemos la actividad humana, los comentarios, el intercambio de opiniones, atendemos los mensajes. Aquí no hay inteligencia artificial. Estamos literalmente persona con persona.
No quieres saber en 10 años la evolución de la inteligencia artificial. No quieres saber.
Pues, a lo mejor si lo supieras, Mario, recuerdo un compañero que me decía, me haría millonario. No, pues sí. Buenos días. A mí me pasó que me hackearon mi número celular y se metieron a mis cuentas bancarias. Metieron 47,000. Ah, no puedo creer esto, Marta Torres. Digo, me parece trágico. 47,000 pesos en plata, en HSBC 25,000 y en Santander 16,000. En los dos últimos bancos la resolución fue a mi favor, pero en Banco Plata no quieren. Quieren que yo les pague a ellos. Me dijeron que se metieron por la aplicación y con la tarjeta digital hicieron los cargos. 47,000 pesos. ¡Qué barbaridad! No, pues Marta, ojalá que lleve adelante. Ya nos está compartiendo que ya contrató un abogado para defenderse. Espero que entre la deuda y el abogado no le vaya a ir peor. Pero pues sí, sí es... Ayer lo comentamos con amplitud. Todo lo que a usted le represente mensajes extraños, mejor no los abra. Si le envían un mensaje por texto, por red social, por WhatsApp, y a usted le parece raro, mejor no lo abra. No sea que le vaya a pasar esto. Dice por aquí Felipe Lomelí, qué bueno que ya los aguacateros de Michoacán fueron atendidos por el gobierno de Sheinbaum ante las extorsiones de la narcodelincuencia. Pero no fue sino gracias a la intervención y presión del gobierno de Estados Unidos. A ver cuándo atienden al resto del país, o tendremos que esperar a que Estados Unidos se lleve a los narcopolíticos de Morena. Pues yo creo que mezcladito, don Felipe Lomelí, ¿eh? Ciertamente algo que me ha dado un poco de risa es que insisten desde la mañanera en que las acciones militares en Michoacán ya se habían planeado, que el tema de que Estados Unidos haya congelado la actividad de las exportaciones de aguacate fue mera coincidencia, pero pues van miles de soldados a Michoacán, a la zona aguacatera. Dice por aquí Ignacio Hernández, no se puede culpar a un partido político de que algunos de sus miembros sean delincuentes. Algunos delincuentes a veces los tenemos hasta en la familia, y no por eso toda la familia es malandra, dice Ignacio Hernández.
Son dos cosas diferentes.
Sí, lo dice en relación con el tema de los diputados y su discusión por el proyecto de rescate del agua. Marco Sandoval, dice, de la calle Colima en el barrio de Mezquitán. Tengo 61 años y quiero poner una queja. En la clínica 2 del Issste, ubicada enfrente del expiatorio, cuando vamos a consulta nos dan receta para medicamento, en mi caso insulina, pero no nos lo proporcionan ahí, en la farmacia de la clínica 2. Tiene uno que ir a surtirla al CESIS del Issste, centro de especialidades que está frente al Foviste por el Estadio Jalisco. Es muy molesto porque a veces no hay medicamento ahí. Yo en mi caso he tenido que ir hasta dos veces para poder surtir mi receta de insulina. Me he quedado sin medicamento en varias ocasiones, lo que me provoca descompensaciones. Solicito a las autoridades del Issste que nos proporcionen la insulina ahí mismo, en la clínica 2. Gracias. Don Marco Sandoval, espero que conserve su salud y que este problema se corrija, dada ya a conocer su queja. Señores del Issste, aquí hay un usuario, pues que muy puntual pide que esté surtida la farmacia del Issste en la clínica 2. Hacemos pausa, regresamos rápidamente.
Vámonos a las llamadas telefónicas. Francisca López dice que la línea 8. Ay, ¿cuál línea 8? ¿Cuál derrotero cubre? No, pues nomás tenemos hasta las 5, Francisca. Dice, llega al centro universitario de Huentitán. No sé, a ver, no sé si sea un apodo que le pusieron a algún derrotero.
Bueno, lo que llega ¿hasta dónde el centro universitario?
Es el macrobús.
Sí, es el macrobús.
Pero línea 8, hablando... No, pues no, yo no desconozco. no sé si, insisto, le pusieron así algún derrotero por la zona norte. Mari González dice que solo una vez comió sopa de esas sopas instantáneas y que le salió una pluma blanca. Y dice que las salchichas son una porquería. Híjole, ¿se acuerdan antes? ¿Quién sabe si todavía en las escuelas? Que salías y estaba el señor de las nieves raspadas, que así un poquito mugrosonas, pero que sabían buenas, que le echaban en botellas como de coca los diferentes sabores, limón.
Sabían buenísimas, sabores, Mario, no buenas.
Pero le veían las manos al vendedor y ya sabe, y oiga, ya ve que raspaban con esa cosa de hielo. ¿Cómo se llamaba? ¿Raspador o qué?
Pues sí, el raspador. Y luego estaban las nieves raspadas, estaba la mesita de las tostadas, le ponían crema, chile y col y listo.
Lo que era verdaderamente asqueroso eran los que vendían salchichas rojas. Las salchichas, ¿se acuerdan de las salchichas rojas? Que las veías y decías, ay,
a la fecha, ay, ay,
¿todavía venden?
Sí, cómo no.
¿No le han disimulado poquito?
Vete a cualquier barrio y te venden los famosos salchipulpos. Yo nada más veo eso y digo, no puede ser.
Es que dices, ¿era salchicha o chicle? Híjole, qué horror. A ver, gracias a Gerardo Sánchez, el elevador de la línea 1 en la estación El Refugio tiene 60 semanas sin funcionar.
Ya casi. Pues
ya cumplieron el año, felicidades.
¿En dónde está ese elevador?
Línea 1, estación El Refugio. Señores del Sitegur, póngase a trabajar.
Sí, está exactamente, la caja del elevador está exactamente frente a la iglesia del refugio, la que está ahí, sí. Es en el camellón.
Pues ya más bien es un adorno, pues.
Pues sí, ahí está.
José de Jesús Gallegos dice que la línea 8 es una línea de camiones nueva que va por Belisario hasta hasta Revolución y Calzada Independencia. ¿Será articulado, don José? Porque suena que puede ser como especie macrobús, ¿no? Pero bueno, ahí tiene una precisión que nos da José de Jesús Gallegos. Pedro Ortiz pregunta, ¿pueden retomar el tema de las pensiones doradas del IPEJAL? ¿Ya las rebajaron? Siguen igual.
Bueno, sí hubo una reforma para ponerles un tope.
Pues sí.
O sea, ahí en el sexenio de Enrique Alfaro.
108,000 pesos.
Cosa de nada.
Es lo mismo. David Jiménez, ¿ya regresaron de vacaciones los jueces? No sé.
No, pues yo entiendo que todavía.
Ismael Hernández dice, yo no voy a registrar mi celular porque es para pura tranza del gobierno. Mejor me voy a comprar un chip en Estados Unidos. No de ideas, don Ismael. Lucas Martínez, todo ese dinero que le van a dar a los nuevos partidos paleros, que mejor los usen para el pago del edificio que era del periódico. No le entendí. Ay, jole, está muy raro su comentario, don Lucas, pero bueno. Rubén Villa, esos millones que le darán a los partidos es dinero de nosotros, debe ir al pueblo, no al show de los partidos políticos, porque son solo eso, partidos. Francisco Ochoa, esas instituciones que no han pagado al CIAPA no tienen vergüenza. Cuando un ciudadano común no tiene medidor, pagan cuotas fijas hasta que les ponen medidores. Mire que ese es un buen apunte. Ahora sí que, no, pues aquí en esta oficina pública no hay medidor, no te preocupes, te voy a aplicar el mínimo. Raúl Castro, Mario, por eso mucha gente no quiere registrar su celular, porque será otra farsa del gobierno como los servicios médicos de Dinamarca, la gasolina de 10 pesos y que se acabó la corrupción. Y Tere Preciado dice, sí, es una ruta nueva, la línea 8, sale de Huentitán. Pues muchas gracias, ahí tiene la precisión para quien nos preguntó.
Bueno, nos quedan 2 minutos, hay que darle lectura a otros mensajes, gracias por seguirse comunicando. La lucha contra los celulares está perdida, me dice Betty Martínez, se dirige a mí. Los principales responsables son los padres, con tal de que no los molesten, les compran celular desde la primaria a sus hijos, dizque por seguridad, niños de 2 o 3 años ya con su tablet. No, hombre, ¿y viera, Betty?
Recién nacidos, casi los
tienen. Son así como que, quítate, mira, y rápido las mueven, sí.
Oye, antes era el biberón y el chupón. Empezaba a llorar la cría. Dele el chupón al biberón. Hoy empieza a llorar. Tableta.
Digo, lo decimos en broma, pero ciertamente tiene un lado trágico. Y sí, yo coincido con usted. Esto viene de la casa. En las escuelas harán esfuerzos, harán programas, pero es un tema que hay que trabajarse en la casa.
Hay algo que está fuerte, ¿eh? ¿Sabe a qué hora se duermen? ¿Usando el celular?
No.
No, el fin de semana, ¿sabe a qué hora se duermen? Si de repente usted está, hable, vente a desayunar, órale. No, 3 de la tarde, ya casi se despierta el bebé, ¿eh?
Sí está grave. Héctor Chávez dice, cuidado con la tarjeta del Banco Plata, a mí me pusieron 14,000 pesos de una casa de apuestas. No reconocí el cargo y no procedió a mi reclamo, los estoy pagando. Dice también por aquí, ¿cuál es su nombre? Adrián. Yo de plano no respondo llamadas ni abro mensajes de números que no tengo registrados en mis contactos. Bueno, por aquí se nos enojan porque no los hemos leído, pero nada más mandaron el reclamo. Le mandamos muchos saludos. Nos vamos a despedir deseándoles un excelente día. Sigan en Radio Metrópoli. Aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.